Aquí empezamos nuestro tiempo normalmente de tertulia de los lunes, pero hemos tenido una serie de bajas, estamos, no sé si decir, mermados, pero y no está solo ante el peligro, aunque pueda aparecer eso. Lorenzo Bravo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Aquí solo ante peligro, como Gary Cooper. No. Me he dejado las pistolas en la puerta.
Aquí solo en el estudio. Tenemos a Catalina Cirer en el pleno en el que se debaten y aprueban los presupuestos del Consejo Insular de Mallorca. A Santiago Coy, que por motivos personales no nos puede acompañar. Y a Miguel Vidal en su hogar en Consell. ¿Qué tal? Muy buenos días, maestro.
Buenos días. Bueno, eso de maestro, mira, cuando una cosa se repite mucho y la primera vez que te lo dicen te enfadas, la gente venga a machacar. Yo no soy maestro de nada.
Un grande del periodismo y
soy un aprendiz de todo.
Y la fiesta, lo que tiene, las secuelas de una fiesta, fíjate Lorenzo, de una fiesta del pasado viernes, pero todavía le dura, porque fue una fiesta muy especial.
Bueno, Gabriel, es que...
Pero vas aparte.
Tengo 77 años y eso de viajar de un día para otro para ir solo a una cena, esta vez no me ha ido bien. No me ha ido bien porque, mira, nada más pisar el aeropuerto de Palma ya me pongo de mal humor porque es un destrozo de territorio tremendo. Tienes que andar un kilómetro para ir de una puerta a otra. Y, bueno, es un mega aeropuerto que no está hecho para viejos como yo con problemas pulmonares. Es decir, que la próxima vez que pise Sol San Juan pediré una silla de ruedas para que me lleven a la salida del avión.
Pero hombre, si tú estás en plena
andar
forma.
Andar tanto tiempo me mata.
Lo que pasa es que es verdad que el aeropuerto
pasa en Madrid. Madrid también es un mega aeropuerto. Bueno, es un aeropuerto tan gigantesco que lo han tenido que dividir en cuatro trozos. Para gente como yo eso ya no funciona, Gabriel. Es decir, tenemos que dar paso a los jóvenes en todo, especialmente para viajar.
Venga, bromas aparte. Cuéntanos lo que fue la fiesta del AS. Os reunisteis unos cuantos veteranos.
Con motivo del 50 aniversario, hace dos años, nos reunimos los pioneros de AS, los que estábamos en el periódico desde el número uno. Y cada vez somos menos, porque entre enfermedades y fallecimientos ya queda poca gente. En esta cena éramos solamente siete. Y es que han transcurrido 52 años desde la salida al mercado del diario AS con nosotros dentro y es mucho tiempo.
Lorenzo decía que era de tus fieles lectores.
Yo desde que salió el número uno, que ya lo he contado aquí varias veces, le estuve comprando cada día, que me lo compraba mi madre. Yo me iba al campo a trabajar y me lo compraba mi madre y además dije también
que llegaba
en aquella época llegaba un día después, pero bueno, la gente lo compraba y se agotaba y tengo yo unos buenos recuerdos del periódico.
De eso hablábamos en la cena, Lorenzo, con los supervivientes de no solamente de un periódico que ha llegado a ser famoso, sino los supervivientes de una manera de hacer periodismo deportivo que ya no se hace.
Ni deportivo ni del otro tampoco.
Ya, ten en cuenta que en nuestra época, para conocer una noticia tenías que ir al lugar donde se producía. No podías hacer como ahora, desde tu ordenador, pedir la noticia. Teníamos que ir, por eso nos saltábamos a viajar, por eso hicimos un periodismo innovador, que ahora ya, desgraciadamente, con los avances técnicos y tecnológicos, ya no se estila. En nuestra época no había ni Instagram, ni Facebook, ni correo electrónico,
ni WhatsApp, ni
internet,
nada.
Ni tarjetas de crédito,
ni teléfono móvil,
ni nada de todo eso. Ahora puede ser periodista cualquier persona, con un móvil haces una foto y la mandas.
Claro. Yo de tal manera lo que dices del cansancio, a mí no me extraña que diga lo del cansancio después de haberle dado la vuelta al mundo unas cuantas veces, que te dé más pereza, Pero por los años sí. No, porque yo por los años te veo bien fuerte y te veo en buenas condiciones.
Sí, bueno, pero...
Uno de los placeres de la vida es viajar, pero tú tienes que buscarte otros placeres, porque el de viajar tiene que estar hasta el mismo gorro, vamos.
Ya estás saciado de viajes.
¿De dónde estás? Tú estás en todos los continentes. Has estado en yo no sé, en 100 sí, o no sé cuántos países. O sea que...
Siempre digo, Lorenzo, que no creo que en el mundo haya 5 periodistas que hayan viajado más que yo.
Por eso digo.
Pero esto era cuando era joven, ¿eh? En los 30 años que pertenecí al diario AS, que todas las semanas viajaba, o bien para un partido de fútbol, o bien para un reportaje. Sí. Y eso durante 30 años es un bagaje que se hace muy, 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 muy grueso. Pero con lo que decías tú que... Tu madre te compraba el diario AS en esta época de la que yo hablo. Pues mira, el taxi que me llevó al hotel donde era la cena se emocionó cuando supo que conducía a Miguel Vidal.
Claro, sí, sí. A ti, en todos los sitios, a mi hermano, a mis primos, cuando hablo con ellos que digo voy a una tertulia y tal, nada más que decir Miguel Vidal, que ¿quién es el del diario AS? O sea, que a mi primo Ramón, a mi primo Manolo, a mi hermano, a todos... Digo, bueno, cuando me dicen que hago, digo, pues mira, voy a la montaña, me entretengo y tal. Dicen que hago aquí de jubilati.
Es especialmente bonito porque las islas, Mallorca, somos el culo del mundo para la gente de la península.
No creas.
Aquí parece que estamos desterrados, sí, porque no valemos para nada.
Pintamos poco, pero dentro de pintar poco yo creo que ha habido cosas significativas. Y hablar de Mallorca y a todo el mundo le da envidia de lo que vivimos en Mallorca y tal. Ahora, nosotros somos del culo del mundo, pues yo qué sé, para cuestión de institucionales y tal, pero ahora... Entre los baloncesto, entre el tenis, entre el, no sé, un montón de cosas que han dado nombre, el propio turismo, la tierra nuestra ha dado mucho que decir de positivo. Luego hay otras carencias que yo creo que son más de institución que de la percepción que tiene la gente, que tiene una buena percepción de Mallorca y de Baleares.
Lo que hemos dicho aquí en la tertulia, lo que ha dicho Miguel Vidal en alguna ocasión es que ahora tenemos también un equipo de primera y esto también es importante para la isla. Un Mallorca que es de primera, pero que está sufriendo, lo está pasando mal en esta su vuelta, en su temporada de regreso a la élite del fútbol. Octava derrota consecutiva fuera de casa, en este caso ante el Levante por 2-1. Hay que levantar cabeza, que ganar fuera también, empatar, conseguir algún punto.
Tuvo posibilidad de empatar y no jugó mal. Hay otros partidos que sí que se ha merecido perder, pero yo creo que el viernes no...
Bueno, Abdón tuvo, para empezar o para terminar, en la última jugada, una ocasión de oro con un disparo en el área que se estrelló en el larguero.
En la última jugada de todas, la última jugada del... Pero sigo seguro que le voy a quitar la palabra en este caso, o le voy a pillar la vez a Miguel, le falta gol. Entonces, al faltarle gol, el Mallorca no se defiende mal, en defensa no se defiende mal, en el medio y tal, pero nos falta alguien que meta goles. La verdad es que...
Sí, por eso habrá que acudir ahora al mercado de invierno, a no ser que el Cucho Hernández, este que han fichado, lesionado y que todavía se está recuperando, sea la solución, que yo no lo creo.
No, yo...
Porque hay que saber que Cucho Hernández viene del Huesca, que bajó de categoría. Metió, creo que, 7 u 8 goles. Tampoco es para tirar cohetes. Pero el Mallorca necesita un delantero de referencia. El delantero de referencia que tiene ahora, que es Budimir, juega de espaldas a la portería. Es muy bueno para descolocar a la defensa, pero... no sirve para rematar.
Ahora, si tuvieran alguien con algún olfato de gol, el que me gusta que le están dando minutos y me gusta cómo juega, cómo se desmarca, cómo pasa el balón, como este es el Cubo. Yo creo que este, si tuviera un jugador, un goleador, por decirlo así, el Mallorca yo creo que ganaría de cara a gol, vamos, creo yo.
Cubo, Lorenzo, para mí, porque la obligación de los periodistas... es intentar ser objetivos y reflexionar sobre lo que ves. Yo, para mí, Cubo es el clásico el clásico futbolista burbuja, que te hace un y luego desaparece.
No, de eso,
el Mallorca no necesita eso, no necesita futbolistas burbuja para vender camisetas. El Mallorca necesita futbolistas para ganar partidos.
Sí, a mí el Cubo me recuerda a la época esa que tuvo, que parecía que se estaba espabilando y con la lesión se vino abajo lo que yo he dicho aquí, que lo sabéis, lo del tema de Asensio. Asensio también era un hombre que salía al campo y se tiraba una hora y a lo mejor al cabo de estar jugando, yo qué sé, una primera parte y luego la segunda, y dice, Asensio está jugando o no está jugando. Y luego de golpe y porrazo pues aparecen y te haces. A mí me gusta más los futbolistas que tengan continuidad y que en un día les pueda salir malo, pero que la mayoría de los días sean así, sean flashes o sean burbujas, como dice Miguel, la verdad es que no es bueno.
Bueno, al que tenemos es al Atlético Baleares, que estaba intratable, pero que en esta ocasión
se ha deshinchado un poco.
Después de dos empates, no, ha sufrido una derrota ante el Getafe B. El Atlético Baleares hemos concedido demasiado atrás, dice Manix, que no controlaron el partido y que urge recuperar la solvencia defensiva. Lo bueno es que hay margen, ¿no? Hay para el error y para recuperar la senda de la victoria.
Yo lo digo que el Atlético Baleares no lo he visto, lo he ido viendo poco, incluso algunos partidos en diferido que ponen ya a la 1 por ahí, así de la madrugada en IB3, algunos en directo. Vi bastante del partido contra el Real Madrid y Castilla, no me gustó mucho como jugó, ya lo dije aquí la otra semana. Y creo que ha tenido, yo se le podría llamar un mini bache, porque yo creo que pueda, un equipo que ha estado jugando también, de golpe y porrazo no se le olvida jugar.
De ayer a cinco del tercero.
Yo no puedo opinar cómo jugó ayer, pero bueno, lo que está claro es que fue una derrota.
Con la Peña Deportiva y el Ibiza, por cierto, la Unión Deportiva de Ibiza, tercero y cuarto respectivamente.
¿A cuántos? Al Atlético Baleares, si me lo permitís decir, le ocurre lo que a los equipos buenos, que llega un momento, por eso se llama campeonato regular, llega un momento que tienen una especie de pájara, y es lo que le está ocurriendo ahora al Atlético Baleares, y es mucho mejor que le ocurra ahora, al primer tercio de la liga, que no al final. Pero yo sigo pensando que el Atlético Baleares es el mejor equipo de su grupo. Y pienso que este año sí puede ascender a segunda.
Ojalá, ¿eh? A ver si asciende y tenemos...
A ver si suerte, a ver si mejora, pasa ese pequeño bache. Ya digo, yo lo había visto jugar bien, pero el día este del Real Madrid y ayer no tuve ocasión de ver casi nada, nada más que un pequeño reportaje y ya está.
Y hablando del Real Madrid, del equipo de la primera división, del Real Madrid... volvió a vencer 3-1 ante la Real Sociedad, con Benzema logrando un espectacular gol para empatar y sacando al equipo blanco de un problema tras un error de los gordos de Sergio Ramos, con el Madrid empatado a puntos con el Barça, líderes con 28, seguidos por el Sevilla, tercero con 27, a un punto después de Atlético de Madrid, cuarto con 25. ¿Te empieza a gustar tu equipo?
Pues la verdad es que estoy un poco más tranquilo. Me empieza a gustar porque ya no parece que ha sido una cosa casual, sino que lleva ya 4 o 5 partidos que está aumentando bien el juego, que hay mejor cohesión en las líneas. Hace un mes y pico, no había conexión entre la defensa y la media y la delantera y tal. Yo creo que los veo más motivados, los veo diferentes. Ahora habrá que ver a ver si hay una cierta mejoría, a ver qué hace el martes contra el Paris Saint-Germain, que será una prueba de fuego, pero en definitiva sí que yo creo que había un avance importante en los 4 últimos 5 partidos a como empezó la temporada.
Y estás más tranquilo porque Mourinho ya ha debutado con el Tottenham, ya tiene sitio en el banquillo. No,
no hablaba que no me gustaba a mí.
No llegará por Concha Espina próximamente. No.
Bueno, yo creo que de momento está ahí bien Zidane, y que no se espante otra vez y ver que ahí sí se puede ir recuperando. Y de momento yo creo que no hay que hablar de entrenador, lo que hay que hablar es de que el Madrid está mejorando. Y esa es la mejor noticia que podemos tener los madridistas.
Y del Madrid y del Barça, ya decíamos, los dos equipos líderes, el Barça también venció Volvió a ganar.
A trancas y barrancas, ¿eh?
A trancas y barrancas, 1-2 contra el Leganés, sin jugar bien, pero ganando. Ahí están. ¿Qué opinas sobre los dos grandes, Miguel, y sobre su, de momento,
bueno,
su...
Lo que decía el Atlético Baleares, el Real Madrid pasó una especie de pájaro al principio, todo el mundo se les echó encima diciendo que esta temporada y tal, y el Madrid se está recuperando, y el Barça igual. Ahora, en cuanto a Mourinho, yo que soy un periodista de mucho recorrido, de 50 y tantos años en la profesión, te puedo decir que es el típico vividor del fútbol. Yo le conocí siendo intérprete de Brian Robson, sí. Y es el especialista en que cuando va a un equipo se tienen que gastar un dineral para traerle los mejores jugadores, porque si no, no funciona. Ahora veremos en el Tottenham.
Hablando de dinerales, el que amasa una fortuna y que ha dejado, bueno, ha dejado no, sigue jugando al fútbol, pero ha dejado el carácter más provocador por unos minutos al menos, y se ha convertido en empresario. Ah, suena ahora el Waka Waka. Hablamos de un Bernabéu. De Gerard Piqué, Bernabéu, pero sobre todo tenemos que hablar de la Copa Davis, o de la Copa de Nadal, como ya se empieza, sí, a conocer. Porque, esta ha sido la Copa de Nadal.
Se ha pegado una panza a currar este hombre. He visto casi todos los partidos. Me ha pegado una paliza, que vengo, parece, en vez de dos ojos, parece que tengo dos pelotitas. Entonces,
tú no has dormido estos días, porque hay partidos hasta las 3, 4.
Si no duermo nunca, porque voy a dormir ahora. Y la verdad es que llega un momento en que casi te hartas ya de ver tanto pelotazo para arriba y para abajo. Pero como se puso tan emocionante, bueno, ayer no necesitamos el doble como en la semifinal, pero la verdad es que lo de Nadal, a mí me sorprende que Nadal siempre ha tenido muchas veces un problema al final de temporada, que ha llegado un poco agotado, que ha llegado un poco mal, pero yo no me explico cómo ha llegado con tantísima fuerza, con tantas ganas, con tantas emociones. Se puso allí a llorar cuando abrazó a Bautista, que se tuvo que ir por la muerte de su padre. O sea, está como si empezara. Tiene
dando
una
el mérito
motivación.
A Bautista.
Sí, tiene una forma de ser, de comportarse, de motivarse. Incluso cuando jugó Bautista, a pesar de eso, la grada estaba un poco dormida. Fue él salir a la grada, revolucionó la grada. En fin, que sin desmerecer lo que ha hecho el equipo, porque eso es una labor de equipo, hay que decir que la figura indiscutible, el que ha tirado el equipo y que lleva desde el primer partido que perdió en la Davis, cuando debutó, no ha vuelto a perder un partido en Copa Davis el Nadal, y que bueno, que es otro récord que yo no sé si lo podrán decir muchos tenistas, yo creo que no, y que gracias a él y gracias al esfuerzo de todos, y sobre todo a él, porque España tiene su sexta Copa Davis, y que ha sido una gran alegría. A mí también me gusta el tenis, lo mismo que me gusta el baloncesto, o sea que no estoy en casi ya solo al fútbol, me gustan otros deportes.
Miguel Vidal, esto sí es la demostración de esta Mallorca tierra de campeones y de un ejemplo. Antes hablabas del aeropuerto que se tiene que llamar un día, tarde o temprano, aeropuerto de Rafael Nadal, ¿no?
Sí, para mí sí. Para mí, yo me apunto y firmo donde haga falta. Pero Rafael Nadal es un prodigio de la naturaleza, ¿eh? A sus 33 años sigue con el espíritu de un chaval, porque él lleva el deporte en la cabeza. Tiene la cabeza muy bien amueblada, la cabeza no le falla, y entonces si la cabeza funciona, funcionan las piernas. Es admirable lo que ha hecho Rafael Nadal, pero yo me quedo con una frase suya al final. Dice: no tenemos relevo. Y es verdad. Si tú miras el equipo que ha participado en esta Copa Davis representando a España, uno tiene 38 años, que es Feliciano López, él 33, 34 otro, 32 el Bautista.
Una generación irrepetible.
Y detrás, ¿quién viene para la próxima?
Bueno, no
este tenemos, es el problema.
No tenemos, pese a que había empezado muy bien el Miraker y había empezado algunos de estos jóvenes, pero estos jóvenes de momento no están tirando. No están. Carreño estuvo muy flojito el partido aquel que perdió contra el inglés, y lo vi flojo, lo vi demasiado flojito. Porque un tenista que para mí es bueno, y sin embargo en este momento, en ese momento de la semifinal, tuvo un partido que yo creo que tenía que haber ganado y lo perdió.
Me refiero quien viene después para ganar la Davis, disputarla, porque no. Para disputarla...
No, ya, claro, para ganarla va a ser muy difícil ahora.
Por eso,
Lo que aguantará Nadal, ahora, ¿el formato este te ha gustado, Miguel, o qué limarías, qué quitarías?
Es que yo no he podido ver ningún partido porque no tengo Movistar en casa, tengo otras plataformas, pero no tengo Movistar, y como esto lo han dado a través de Movistar, pues no he podido ver ningún partido, los he seguido a través de las redes sociales, pero yo creo que, como dice Piqué, que es el alma mater de esta nueva Davis, lo que dice es que habrá que buscar nuevos horarios, y es cierto, porque que no hay derecho es que un partido
algunos terminaron a las 2 y pico de la madrugada, algunos a las 3 han terminado. Eso es una exageración. Para mí no me ha gustado, porque ha dado la sensación como un mundial de baloncesto, un mundial de fútbol, un mundial de esas características, pero lo del horario ha sido bestial, y sobre todo, claro, como ahora no hay la ocasión de que jueguen el número uno, juega nada más que una vez, no juega dos partidos como antes, que jugaban dos partidos, por ejemplo. Y la importancia de poner el dobles en el final, que también había dudas si había que ponerlo en medio, si había que ponerlo al final. La verdad es que a mí me ha gustado. Lo único que no me ha gustado es, como dices, el tema de los horarios, que yo en España sé que estuvo jugando el otro día hasta las 2:15. Una cosa, llevaba yo ya un hartazón de tenis, que cuando me fui a la cama parecía que me daban bombazos en la cabeza.
Pero aguantaste.
Sí, aguanté, sí.
Tú
sí.
Como la armada de
selección. Sí, yo no tengo sueño. Además, como dicen los de la NBA, que veo algunos partidos, el dormir es de cobardes.
Resistiré. Resistiré, todo un himno, el del dúo dinámico que actuó este fin de semana en el Auditorium de Palma.
Esto tiene más moral que Nadal todavía, porque vamos, tiene narices los colegas.
Estos son incombustibles, como Miguel Vidal, que hoy se nos ha excusado. Te esperamos la semana que viene aquí en el estudio. Un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias. Cuídate.
Un abrazo, Miguel.
Y con la selección de tenis, que también resistirá, con Rafa Nadal, que es ejemplo y modelo, caramba. Algunos lo querían haber jubilado ya hace años, y ahí sigue el de Manacor.
Hubo una racha que sí tenía dudas, por eso, porque como se basa mucho en la fuerza, porque yo el otro día cuando veía a Federer en nada, que apenas jugar, que apenas se mueve, no sé, parece que la pelota parece que tiene imán, y con 38, que no hay que olvidar que Federer tiene 38. Pero ahora yo lo que digo, yo no he visto en muchos años Nadal, lo acabo de decir, si Nadal hubiera... estado como ha estado casi siempre a final de temporada, porque no ha ganado casi nunca el Master, que ha estado muy muy cerca, por cierto, o no ha ganado otros torneos en París, o ha ganado otros torneos de estos que son de final de temporada, se les han resistido, porque yo creo que ha llegado, yo creo que también se ha dosificado más, yo creo que de cara al futuro tiene que hacer lo que ha hecho también Federer,
sí, la propia Davis lo ha dicho, ¿no?
Alguna cosa lo que tiene que hacer es renunciar a según qué trofeo, si hace eso se modera y se sabe dosificar, pues yo creo que Nadal podrá aspirar a estar en lo más alto por lo menos un par de años más.
De momento mínimo, resistiendo.
Sí, resistiendo.
Y el 2019 lo va a despedir como número uno de la clasificación ATP, como número uno del mundo. Y seguramente porque ha coincidido en los tiempos con Djokovic y sobre todo con Roger Federer, que durante un tiempo le taponó la llegada al número uno.
Bueno, se han ido taponando, pero ten en cuenta que en los últimos 15 años por ahí se han dividido, se han compartido prácticamente, salvo algún intruso, por decirlo ahí, han compartido el gran slam, los cuatro grandes, se los han ido compartiendo entre ellos, y los grandes trofeos y los grandes torneos, aunque parece que en el Master, el Dominic Thiem, el Tsitsipas, el Zverev, todos los demás estos que vienen arreando fuerte desde abajo, pues parece que a lo mejor el año que viene pueden plantarle más cara a los tres jefes, por decirlo así, a Djokovic, a Federer y a Nadal, pueden plantarle cara, porque la verdad es que han jugado muy bien, están jugando muy bien al tenis esas nuevas generaciones, pero ya tienen veintitantos años, a esas edades Nadal ya había ganado un montón de cosas, y está el MPD, que se me olvidaba, el ruso, que no ha podido jugar con la selección rusa, y a pesar de no haber jugado, pues han llegado a la semifinal. En fin, que hay 5 o 6 tenistas de 20, 20 y pocos años que yo creo que ahí puede haber ya relevo en algunos torneos con referente a lo que Alonso está ganando siempre, el Nadal, el Djokovic y el Federer.
Intratable, Rafa Nadal. Muchísimas gracias también a ti, Lorenzo Bravo, por esta tertulia, este mano a mano compartido a través de la línea con Miguel Vidal. El lunes que viene ya esperamos a más integrantes de esta mesa aquí con nosotros en los estudios para hablar de fútbol,
nosotros
de la vida.
Nosotros tenemos para hablar de lo que nos dé la gana. Tú ya sabes que yo soy como Fidel Castro. A mí no se me acaba la cuerda, vamos, ni aunque me metan debajo del agua. ¿Eh? Que son...
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Lorenzo Bravo, compartiendo tiempo en esta mañana de lunes en el Radio 97.1.